Son las 4 y 6 de la mañana, 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Toca poner las calles, toca dar las gracias a Dani Trigo por actualizarnos la información, toca comenzar a hacerle la cobra a las malas noticias, a las cosas que nos van a empezar a contar a partir de las 6 de la mañana. Y nosotros lo que nos gusta es poner en negrita las cosas que suceden en cualquier parte del mundo y que nos demuestran que la vida mola un montón. Fíjate, hoy quiero comenzar poniendo la primera calle positiva desde Florida. Allí en Florida, un hombre ha ido a la playa por primera vez en su vida, el día además que cumplía 93 años. Esta persona se llama Howard, nunca había pisado la arena, nunca había visto el mar. Según cuenta su hija, de niño, cuando tuvo la oportunidad de acercarse, pues no la encontraba. Luego, ya de adulto, tampoco buscó esa oportunidad de acercarse al mar. Sin embargo, ahora, ya anciano, pues ha querido ver el océano y la familia ha decidido pasar su último cumpleaños disfrutando de un día de playa. Al principio a Howard, que se mueve en silla de ruedas, le daba reparo no poder acceder hasta la arena, pero con ayuda ha sido posible. La hija ha hecho muchas fotos del momento y las ha compartido en sus redes sociales, donde las historias de este hombre, de Howard, pues se ha hecho viral. Suponemos que habrá sentido una emoción tremenda al ver el mar desde tan cerquita. Nos alegramos de que Howard haya podido haber cumplido su sueño. La verdad que nunca es tarde para hacerlo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Estamos haciendo radio en directo. Nos encanta acompañarte. Hagas lo que hagas. Si intentas dormir, si estás trabajando, si comienzas tu jornada, si está terminando, si estás vigilando, estamos contigo para acompañarte y para contarte un montón de cosas hasta las 6 de la mañana. Pero hasta las 5, Beatriz Calderón, ¿qué ofrecemos a los ponedores? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. En unos minutos vamos a hablar a los ponedores de radio, de este medio en el que nos encontramos. Esa magia de la que siempre presumimos que tiene el medio se ha ido mostrando a lo largo de los años en el Amazonas peruano. Y es que durante 61 años no ha dejado de sonar en esta zona recóndita del mundo Madre de Dios. Estamos hablando de una emisora que demuestra el poder de la radio haciendo un servicio social. Enseguida te vamos a contar más de la mano de su director. Y tenemos, por supuesto, una nueva sesión de música palazoniana. Miguel Palazón sigue demostrando que hay música más allá de lo comercial. Hablamos de lo indie, trae muy buena música hoy.
Siempre conociendo registros nuevos que nos gustan mucho. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo para hoy? Cuéntame cosas bonitas, por favor.
Pues tiempo estable en prácticamente todo el país, aunque eso sí, brumas y nieblas matinales en el Cantábrico y en el interior occidental. Galicia además amanecerá con intervalos nubosos y habrá nubes bajas en el País Vasco, Navarra, en las Islas Baleares y en Cádiz. En el resto, cielos despejados. Y en cuanto a las temperaturas, bajan en Canarias y las diurnas también en el litoral mediterráneo. En el resto, las temperaturas ascienden sobre todo en las zonas de montaña de la mitad norte.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en directo, entraron aquí en el programa, me contaron cómo pusieron las calles o cómo estaban poniendo las calles. Y son ponedores diplomados, los vamos a recordar ahora. Miguel, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás ahora?
Pues ahora mismo estoy en la lonja de Mercasevilla.
Ajá.
Para comprar pescado.
Ajá. ¿Mucho ambiente ahora?
Pues la verdad que sí. Por la mañana, hoy es jueves, que no es tampoco ni un viernes, ni un martes, ni un sábado, pero sí. La verdad que sí.
O sea, ahora mismo a las 4:44 ya para ti también es la mañana.
Sí, claro. Nosotros no podemos entrar hasta las 5. Pero desde la pasarela se ve el pescado y tenemos a los proveedores que nos llaman y apartamos el material.
Las cosas buenas. Hoy con qué intención vas de... ¿Qué es lo que quieres comprar?
Pues la verdad que como mañana sale algo más caro el marisco, pues la verdad que lo que queremos comprar normalmente es marisco, que no sea de cáscara, ¿sabes? Uh-huh. Pero un marisco como unas gambas o unos langostinos.
Oh, mira, en fin. Ayer por la mañana dio una clase magistral Carlos Herrera al hilo de una pregunta que le hace Albert Rivera sobre la diferencia, o con qué se quedaría, si con un langostino de Sanlúcar, un langostino tigre de Sanlúcar, o se quedaba con un pan tumaca en Cataluña, ¿no?
Sí,
y en un segundo Herrera fue capaz de contaron la historia del gambón este, del
langostino de Sanlúcar.
De verdad, o sea...
Claro, es un marisco autóctono totalmente.
Pues aquí estamos, sentados, a ver si me llaman para cargar aquí a Tres Cantos y Getafe y luego otra vez para Valladolid. Y lo que cargo es la leche. Yo estuve 11 años de tapicero y siempre vi a los camiones y a mí me encantaban los camiones. A ver cuándo te sacas el carnet. Y hasta que me le saqué, y desde que me le saqué, pues aquí estoy.
¿Qué parte de León, Marco?
Estamos en La Cabrera, aquí quitando tierra para sacar pizarra. Sí, es una cantera de pizarra.
¿Y cuántos compañeros sois?
Pues estamos 12.
¿Y te sabes el nombre de los 12?
Sí, hombre, claro. Bueno, pues está José, Tenén, Rubino, Guillermo, Jorge, José Antonio, Paco, estoy yo, está Paulo.
Te has saludado a ti mismo, ¿no?
Estoy en una legislatura de alfalfa. Aquí traen la alfalfa en verde.
Sí.
Y yo con una máquina me dedico a echarla en la fábrica, se la quita la humedad y salen paquetes que luego se exportan, la mayoría a China se exportan.
Y vas a recibir un diploma que acredita que eres un ponedor de calles oficial, ¿eh? Con la bandera de España en esta nueva temporada, con una serigrafía celular, con muchas moscaderas y con un escudo de Cetradia para que lo tengas ahí y digas, toma ya, ¿vale?
Para presumir.
Poniendo las calles.
¿Qué te pasa?
Estos ponedores ya están diplomados. Es muy fácil que tú consigas el tuyo.
Es muy fácil, sencillo, solo hay que llamar por teléfono.
De verdad.
950-60-06. Lo que ya no es tan fácil es que te lo podamos coger porque tenemos un montón de llamadas. Si nos llamas, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te vamos a mandar el diploma. Te repito el teléfono, 950-60-06. Tienes también otras oportunidades de hacerte o con ese diploma o con algún regalo, por ejemplo, escribiéndonos en facebook.com/poniendo las calles y en Twitter @poniendo calles. Hoy enseguida te contamos el tema del que estamos hablando y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, solamente para notas de voz.
Son las 4 y 13, las 3 y 13 de la mañana en las Islas Canarias. Hay ponedores que, oye, tienen la oportunidad de estar escuchando la radio y a la vez poder estar interactuando con nosotros en las redes sociales con un ordenador, con un teléfono y también pendientes de lo que sucede en cope.es. Cada día hay cosas nuevas. Hoy, ¿qué podemos destacar? Guillermo, buenos días.
Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues comienzo con una noticia que nos lleva hasta Sudáfrica. Allí el príncipe Harry ha enviado un comunicado impensable, jamás pronunciado hasta ahora. El hijo de Carlos y Diana de Gales carga contra la prensa sensacionalista británica por, según él, intentar mercantilizar a su mujer y no querer que le pase lo mismo que a su madre. Uno de los párrafos de este comunicado es realmente demoledor. Dice así: aunque esta acción puede no ser la más segura, es la correcta, porque mi miedo más profundo es que la historia se repita. He visto lo que sucede cuando alguien a quien amo es mercantilizado hasta el punto de que ya no es tratado o visto como una persona real. Perdí a mi madre y ahora veo a mi esposa caer víctima de las mismas fuerzas poderosas. Se refería al Daily Mail, que acaba de publicar una carta privada, sentimental, de Meghan Markle a su padre, que le reprochaba que no haya querido relacionarse con la nueva vida real de la exactriz. Así que ahí está el comunicado. Es importante también mantener la intimidad incluso de los personajes públicos.
Claro, lógico.
Uh-huh. Venga, más cosas. Te cuento que tenemos en nuestra web la última estafa que está causando estragos entre los españoles. Un email con apariencia de ser bastante profesional en el que se te pide que actualices tus datos bancarios para poder continuar con tu suscripción bancaria. Ya han caído cientos de españoles e incluso este email le ha llegado a la Guardia Civil de A Coruña. Así que ahora han decidido difundir la carta y nosotros nos hacemos eco de ella en cope.es. Y acabo con una curiosidad, estamos explicando por qué hay veces que se cae WhatsApp, por qué hay veces que deja de funcionar y no sabemos qué ha pasado. Bueno, las causas están en cope.es, pero ojito, que son bastante interesantes. Van desde actualizaciones del propio sistema interno de la aplicación, que no es culpa nuestra, o porque desde que lo compró Facebook en 2014 siguen cambiando sus servidores. Imagínate la de usuarios que tienen para seguir cambiando sus servidores. Lo estamos contando en cope.es, así el que quiera, que se pase por ahí.
Muchas gracias, Guillermo.
A ti.
Que tengas buen día.
Igualmente.
4 y cuarto, 3 y cuarto en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Hoy en Facebook te planteamos recordar a esos profesores con esas particularidades tan especiales. Esas cosas, esas manías, esos giros, esas gracias, esos detalles que siempre han tenido y que nunca vamos a olvidar. Nos queremos acordar de los profesores. ¿Tú de quién te acuerdas? ¿Cómo era? ¿En qué situaciones compartías las clases con él? Cuéntanoslo. Qué gozada estar escuchando a Germán Copini con Golpes Bajos. La música en Galicia hace años sonaba así y nos encanta recordarlo aquí en Poniendo las Calles. Son las 4:19, 3:19 en Canarias. Estamos juntos ahora. De aquí yo te voy a llevar a Carlos Herrera y te vamos a contar un montón de cosas. Seguramente estás en el camión, en la furgoneta, en la fábrica, en casa escuchando la radio, vigilando. Nuestro abrazo a la policía, a los guardias civiles y a los vigilantes de seguridad y a los funcionarios de prisiones. Gracias a los que nos protegen.
Tenemos mensajes hoy de los ponedores porque les estamos preguntando por los recuerdos que tienen de sus profesores o de los tutores.
Sí.
Que no tienen por qué ser negativos. Tengo que decir que la mayoría están siendo mensajes negativos, que seguramente no es que todo fuera negativo, sino que creían los ponedores que lo que les estábamos pidiendo era eso. Pueden ser negativos o positivos,
claro.
¿Vale? Pueden ser cosas buenas, no solamente los reglazos que daban en los 70. Tengo que decir que no sé si era porque era Madrid o porque eran los años ya 80, porque yo ya al colegio empecé a ir en el 85, sería. Mm-hmm. Pero yo no recuerdo pegar con tanta alegría como están contando los ponedores. Están hablando ponedores de reglazo.
De guaspas, pero de las buenas, ¿no?
Yo no, yo ya en mi época no. Ahora ni se les ocurre a los profesores, entre otras cosas, porque se montaría un pollo muy gordo. Ahora son ellos, precisamente, los que los pobres, por no poder meter a veces caña en clase, son los agredidos.
Claro.
Pero, hombre, están contando algunas cosas que, jolín.
Hombre, aquí el ejemplo que pongo yo cuando escribo la pregunta, lo que hago, Bea, es sobre todo, es decir, ¿en qué estado pondríamos al profesor? ¿En qué estado? Que don Fernando, en mi caso, fumaba en clase, y yo me acuerdo que fumaba Ducados. Entonces, cuando estaba muy nervioso, salía al encerado a escribir, y entonces, en vez de darle la calada al cigarro, se fumaba la tiza. Y le sentaba muy mal, y cogía la tiza y nos la tiraba.
Y nos la lanzó.
Entonces, yo tampoco quiero criticar mucho a todos los profesores que yo he tenido, porque he tenido buena o mala suerte, que cuando he hablado con uno, siempre he dado con que algún hijo me estaba escuchando en ese momento, y es, oye, Pulpo, has estado hablando de mi padre.
De mi padre.
O sea, que don Fernando Nubla, que le quería un montón, era muy particular.
Y yo tengo que decir que los profesores eran muy particulares, pero tener a un alumno como tú tiene que ser droguita dura.
Oye, he tenido mis momentos.
Bueno, yo más de un boli te habría caído.
Tengo mis momentos, pero ahora yo cuando me he cruzado con ellos, todos me han felicitado por la carrera que he desarrollado.
Que sí, que sí.
Sobre todo destacaban de mí mi espíritu generoso desde bien pequeño.
Claro que sí, y que hoy has terminado siendo un hombre de provecho.
Te digo una cosa, divertido he sido siempre.
Sí, eso también.
Siempre. Pero... Y buen compañero.
Sí, sí, pero vamos, el reglazo...
Sí, el reglazo me lo ganaba.
Mira, Julio González, por ejemplo, yo tenía un profe en quinto de GB, don Ricardo, que tan pronto se estaba descojonando de risa que se pasaba la mano por la cara y se ponía serio. Un crack, el tío.
O sea, hacía así yo.
Ese era el gesto que el profesor de Julio, don Ricardo, tenía.
Qué bueno.
José Javier Mata, yo de doña Margarit recuerdo cuando se giraba el anillo. Ahí sabías que te tocaba un capón que te picaba la cabeza todo el día. Ángel Cuevas dice, joder, qué tema bueno, el de gimnasia era el mejor, Miguel Ángel, medía 1,50 y qué bien lo pasaba.
Daba clase de salto, ¿no?
Sebas Montero, de salto de altura, de hecho. Claro. Sebas Montero, yo tenía un profe que además de dar primero, segundo, tercero y cuarto, también daba cada regletazo que nos ponía las manos como los pies de Frodo.
Increíble, ¿no?
Merche Melero, a nosotros nos tiraban el borrador para que nos calláramos y doña Paquita hacía también lo del anillo.
Sí.
Se daba la vuelta y cocotazo al canto, desde Berriozar. Loli Bello, me acuerdo de la señorita Rosy con esas uñas que cuando te pellizcaba veías la luna. Dice, uy, si lo hiciera ahora, bueno, ahora se la cae.
Hombre,
a poner el pelo.
Claro.
Remedios González, yo me acuerdo mucho de mis profesoras que cuando llegaba el día de la madre recibían mi regalo que había preparado en el colegio porque mi madre no asistía y yo me sentía muy mal y ellas ocupaban su lugar y eso no puedo olvidarlo porque fue durante toda la primaria, así que no tengo quejas, solo agradecimientos, ¿ves? En este caso, las profes eran...
Y está muy bien, sí, está muy bien.
Eran buenas.
En el fondo, oye, los profesores han marcado nuestra vida y le recordamos con muchísimo cariño, pero las particularidades, yo tenía don Aurelio, por ejemplo. Don Aurelio era un hombre muy alto, era el director del colegio y se ponía de pie y se apoyaba y nos miraba o nos estaba preguntando y a la vez estaba rascando
en las goleadoras.
Sí, se estaba rascando las pelotas, sí, como te lo cuento,
y nosotros, eso es una cosa muy desagradable.
Sí, pero hacía como que él se creía que no nos dábamos cuenta, pero lo veíamos.
El oímo no era ni consciente.
Correcto.
Tengo a más de un conocido que tiene la costumbre de que decirle mientras que me hablas, por
claro,
favor,
no te rasques,
que no es agradable y te estoy viendo perfectamente. Sí, pero es algo, es un acto reflejo.
Sí, es un acto reflejo que le debe picar, claro.
Yo le tengo, por ejemplo, con el boli, que dentro de tal es más agradable.
Sí, yo te lo agradezco, claro. Si estás ahí rascado el mandón, imagínate.
Sería bastante poco fino.
Pues sí, claro.
Fino.
Imagínate.
Yo soy muy fina para lo que quiero cuando quiero.
Pero que son cosas que pasan y que han pasado y es lo que hoy le estamos preguntando a los ponedores.
Te termino con Mariana Barrete porque esto en Guantánamo, ¿eh? Ah. En mi colegio había una profe que como te pillara comiendo chicle o te lo pegaba en el pelo o en la nariz. Dice, según tú tuviera el día, a mí alguna vez tuve que cortarme el pelo. Esto en Guantánamo se ha hecho, ¿eh?
Madre mía, cómo estamos descubriendo hoy las aventuras de vuestros profesores, ponedores. Estamos encantados de leeros, os animamos a que lo hagáis, porque además entre toda la gente que nos escriba y que comparta la publicación que hemos hecho, vamos a diplomar a uno de nuestros ponedores. Por cierto, somos ahora 43.059, hoy tenemos que llegar a los 43.100, sí o sí. Así que a seguirnos, que yo aquí lo veo y te menciono. Fíjate, la radio tiene un poder increíble. Tú bien lo sabes que nos escuchas. Hoy en día podemos escucharla en casi cualquier lugar. Y además, ya no nos hace falta un aparato de radio. Es suficiente con nuestro teléfono móvil. Es el medio de comunicación más instantáneo. y es tan importante que incluso existe en el lugar más recóndito del Amazonas.
Que hablamos de Madre de Dios, una radio que existe desde hace 61 años. Es la primera emisora católica de Perú y se considera como la más importante del suroriente, allí en ese país.
Uh-huh. Fíjate, esta es la sintonía con la que esta radio comienza todos los días. Está presentada desde hace 3 años por César González, un burgalés de 37 años, que dirige esta radio desde Puerto Moldano, en Perú.
Radio Madre de Dios presenta el primero de la región. Bienvenidos.
Y César ha estado en la tarde de COPE para contarnos cómo surge la radio Madre de Dios.
Es un proyecto que nació en el año 57, como primera radio católica del Perú, nace en esta zona del suroriente peruano, el primer medio de comunicación radial de toda la zona sur del Perú. Y lo llevaron los dominicos, es decir, los dominicos a través del vicariato apostólico de Puerto Maldonado realizaron este inicio de emisión en antena, pues una radio educativa y pastoral. Y en este sentido hay que reconocer la labor de todos los dominicos y en especial de aquellos que fundaron la radio, ¿no?
César también nos contaba de lo que se encarga él en Madre de Dios.
El Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado es una entidad que responde a una necesidad en su día lo que era hacer en una de las zonas del Perú, otras zonas tienen otros religiosos, se encargó a los dominicos llevar la parte pastoral, y desde entonces todos los obispos que ha habido han sido dominicos. En ese sentido, yo que soy dominico laico, que he tenido también un proceso vocacional anterior y que después pasé a ser laico, aposté por esta misión para intentar llevar a cabo un proyecto de misión familiar, ¿no? De misión en familia.
Y es que César ha entrevistado a diferentes madres cuyas hijas han desaparecido por la trata de seres humanos, también a los mineros ilegales, y César contaba cuál era la situación en esta zona del Amazonas.
Existen delitos conexos a la minería ilegal, porque esta parte del planeta que visitó el Papa Francisco en el año 2018 tiene ingresos de minería ilegal desde hace muchos años, ¿no? En la zona donde está, Aguajales, otros lugares donde se hace minería ilegal. Después existe minería que está en proceso de formalización, que ya no es ilegal, y que en contra de la primera, de la minería ilegal, ha venido un gran destacamiento de policía en febrero del año de este año, del año 2019, porque muchos son los delitos conexos, además de los medioambientales, como decimos, la trata de personas con fines de explotación, tanto sexual como laboral, porque muchas veces nos olvidamos de la explotación laboral, ¿no? Entonces hay muchos delitos que se producen sobre todo en la zona que denominaba La Pampa, que ahora ya más o menos está viendo un poco la luz. Era una zona como diríamos, pues el salvaje oeste.
Habla del Amazonas como el salvaje oeste, pero ¿por qué lo compara con esto?
Las imágenes satelitales y cuando uno va en helicóptero, hemos podido observar desde el helicóptero en varias ocasiones desde que inició el operativo Mercurio 2019, cómo han quedado devastadas las zonas que antes era monte, ¿no? Era bosque amazónico. Esto parece un desierto, ¿no? Son grandes cantidades de arena, porque debajo de 20 centímetros más o menos de pura frondosidad y de tierra tan fértil, lo de debajo es árido, ¿no? Es una zona árida. Entonces, cuando se remueven las tierras para poder extraer el oro, y no se hace además con la maquinaria adecuada, pues se hace el efecto que podemos ver en las imágenes impresionantes que se pueden destacar de los satélites.
Muchas veces nos preguntamos quiénes son los que están destruyendo el Amazonas peruano. Y César, atención, ponedores, porque contaba esto en la tarde de COPE.
La zona donde yo me encuentro, hablaban aproximadamente unas 30.000, 25.000, 30.000 personas que estaban viviendo de la minería ilegal en la zona de La Pampa. Después el corredor minero que llaman, que eso es minería que tiene es ilegal, es decir, está en proceso de formalización o ya formalizada, hablaríamos también de un número bastante alto de personas. Entonces, estas personas, las que se encargan de hacer minería ilegal, son las que están destruyendo, ¿no? En este caso, el paisaje, ¿no?
César le encuentra soluciones, el turismo y la minería.
La verdad es que el turismo, estamos en una de las regiones más biodiversas del mundo. el turismo, que también está empezando a potenciarse cada vez más, pero también somos uno de los destinos o el principal destino turístico de aquellos que vienen de Europa, destino turístico quiero decir de selva,
sí.
Estamos muy cerquita de Cusco. Esa sería una posible solución, yo creo, porque tiene parajes pues perfectos para poder visitar, yeah. Preciosos, que están bien conservados, ¿no? Pero por otra parte tenemos esta otra parte de la, o sea, esta otra cara de la moneda, que lleva que es un lugar donde hay mucho oro, hay bastante oro. Estamos seguramente entre los tres, las tres regiones más más ricas en oro del Perú, y pero hay que recordar que es el sexto país productor de oro del mundo.
Nosotros desde luego deseamos que todas estas situaciones terminen, que el Amazonas peruano se vea como lo que es, una maravilla que tenemos que cuidar y mimar, porque ponedores, el Amazonas es el pulmón del mundo, y sin pulmón ya sabes tú que no podemos vivir. 4:31, 3:31 en Canarias, Borja del Real Martínez, Germán Muñoz Barranquero, Irene Iglesias Peinado, Liz Serrano Carbonell y Carlos Lirín nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles.
Aquí está mi compañero, decile hola. ¡Soy ponedor!
Canción tan espectacular, ¿verdad? Seguro que llevas un montón de años sin escuchar la Police, Every Breath You Take. Gema Navarro, gracias por seguirnos. Lo acabo de ver, que lo acabas de hacer. Muchísimas gracias, bienvenida. Antonio Javier Álamos, gracias también a ti por seguirnos. Irene Iglesias, Ana Marín, Carmen Cumbrera, Francisco Camacho, Manuel Jiménez y Marcos Álvarez. Son ponedores que ya están con nosotros, que nos siguen y que nos ayudan a demostrar que solamente los ponedores son los que están capacitados para hacer que la madrugada y la jornada comience. Estamos a jueves 3 de octubre, somos ya 43.066. Nos vamos acercando a los 43.100. Sígueme, que lo veo y te menciono.
Vamos con mensajes. Pedro Juan Zambrana dice: yo siempre me acordaré de aquella profesora llamada Soledad, que ya en tercero de la EGB me decía: al café sin azúcar, tontería darle vueltas. Y aunque por aquellos años no sabía lo que significaba, años más tarde comprendí lo que aquella visionaria profesora vio. Esa es la frase que él recuerda de su profe. Y Campayo Arenas: mi profe de lengua se cambiaba los zapatos por zapatillas de andar por casa. Nos ponía deberes, sacaba el periódico, alzaba los pies en la mesa y nos decía: como oiga un solo murmullo, ya sabéis. Lo que sabíamos es que asomaba la nariz por encima del periódico, nos lanzaba la alpargata y el tío es que siempre tenía la suerte de atinar.
De atinar a alguien,
sí,
¿no?
Sí, hay gente que tiene una puntería tremenda.
Es que hoy estamos hablando de los profesores, de los recuerdos que tenemos de los profesores, sus particularidades, ¿no? Sus genialidades también a la hora de enseñarnos. Yo he estado en un montón de colegios y he tenido un montón de profesores, con lo cual, si yo me pongo aquí a contar historias, claro, muchos pensarán, claro, es que eso tú le provocabas al profesor que fuese así. Pues sí, alguna vez yo he sacado de sus casillas a los profesores, pero yo les guardo, salvo a Matías, que era un poco sinvergüenza, en un colegio, de hecho, le expulsaron del colegio al propio profesor. Pero salvo ese, todos los profesores les guardo con un cariño espectacular.
¿Por qué estuviste en muchos colegios? ¿Te mudabas mucho? ¿Qué?
Claro, nos íbamos moviendo de casa. Claro, entonces... entonces, cambiabas de barrio, pues el niño tenía que estar en un colegio cerca. Vale, en un colegio que esté cerca de la casa.
Perfecto, no lo sabía. Vamos con noticias.
Cuando quieras.
Porque vamos a hablar de otro pirata, no de ti, que ya hemos hablado bastante. Ahora hablamos de uno que la lió gorda, pero en todo el país. Bueno. Sí, sí. Comenzamos recordando el que es seguramente el golpe más importante nunca dado en España. No sé si será el más elaborado, ni siquiera el más cuantioso, pero sin duda el Dioni fue durante mucho tiempo el hombre del momento en este país. Todo ocurrió el 28 de julio de 1989. ¿Tú recuerdas este momentazo?
A ver.
¿Tú no sé, lo recuerdas? No,
no,
sé. ¿Tú
no
te acuerdas
yo ahora...
de cuando el Dioni, ¿no te acuerdas? Las noticias, sí, de hablar de ello en casa.
Sí, o... que se fugó con muchísimo dinero de una furgoneta de...
Yo recuerdo
caudales,
en mi casa de que teníamos que haber hecho como el Dioni. O sea, sí. O sea, hubo un momento que era el cachondeo,
sí, era
en las
cachondeo,
casas.
Sí, sí, fue el lute de ese año, ¿no?
Total, total. Sí. Bueno, Dionisio Rodríguez, un vigilante de seguridad, robó el furgón blindado de la empresa Candy S.A. que conducía. En total se llevó con él cerca de 300 millones de pesetas. Sí que puede sorprender, pero la hazaña le convirtió en todo un héroe nacional. Vamos, que hasta Sabina le dedicó una canción.
Lo primero que hizo el Dioni al llegar a Río...
Qué bueno, otro genial.
...fue brindar con el espejo y decir que tío... No veas qué pasó, de entrada en el restaurante. Niñas al salón, que el Dioni está en la ciudad.
¡Qué bueno!
Bueno, ahora una productora ha anunciado que va a llevar su historia a una serie documental. El propio Dioni ha confirmado su participación y junto a él habrá personas determinantes en la trayectoria vital del célebre ladrón, que van a dar su testimonio. Entre otras cosas, el Dioni contará cómo se le ocurrió dar el gran golpe.
Si a mí me dices un día antes que me voy a llevar el furgón, yo me juego la cabeza que no. O sea que tú fíjate, yo tenía infraestructura. Lo que sí tenía era un pensamiento de venganza hacia la empresa. Uh-huh. Y es fácil que a mis dos compañeros, estos que se van a sentar, les dijera: el día menos pensado me llevo un furgón. Porque me tenían más cabreado que a un pollo del líder.
¿Cabreado con pollo del líder?
<Se sabía. risa>
Que tenían más cabra con pollo del
Lidl.
Había
Lidl la que lleva.
No, bueno, esto fue una entrevista posterior, claro, y él hizo ahí la comparativa. O sea, que fue así, improvisado, que se llevó 300 millones de pesetas sin pensarlo mucho.
Vamos.
Oye, que uno nunca sabe cuándo te va a dar la pedrada.
No, que le dio el
Esta
fleje.
Pedrada nos puede dar a cualquiera.
Le dio el fleje. Vamos, que un día nos llevamos la mesa
el
en carne a casa.
Que, hasta aquí hemos llegado. Y entonces tú arramplas con lo que sea, él arrampló con 300 millones de pesetas.
Millones.
Bueno, el Dioni asegura que repartió el dinero y huyó con 140 millones. Porque los otros 150 los repartió.
¿Dónde estarán?
Tras su detención en Brasil, fue juzgado, estuvo en prisión hasta 1995. Del dinero nunca más se supo, todo hay que decirlo. Y de hecho confiesa que un tercio se lo gastó en tan solo 50 días. Pero te voy a decir más. Después de dar el palo, ha hecho muchísimas cosas el Dioni. Incluso ha hecho algo que has hecho tú. Decidió dedicarse a la música y sacó un disco con temas como este.
A ver.
Recordando aquello voy y me río. Mejor eso que llorar con tremendo lío.
Pero él sacó uno, nada más.
Si ya no me queda ni pa' un bocata, esto sí se llama meter la pata.
Pero las canciones del Dioni eran de tipo autobiográfico.
Sí, claro, él contaba su vida, claro. Él
contaba su historia.
Qué bueno, por favor.
Creo que sacó solo un disco o dos.
¿Un disco o dos?
Sí.
Yo luego
en
le vi
91,
pasando por muchas teles también ahí y contando un poco miserias.
Todo un personaje, pero hay que decirlo. En la época, la gente que estaba muy quemada, había gente en el año 89, además fue un año duro en el país, entrábamos en una crisis que pilló todos los 90, hubo muchísima gente en el paro, nos acordamos de la última, pero finales de los 80, principios de los 90 en España fue un drama, ¿eh?
Efectivamente,
hubo mucha gente,
muchísimo
y entonces
paro,
había mucha gente que decía, es que es para irse con el furgón,
sí.
con
y
lo cual al final se le reconoció como un héroe
mucha
moderno.
Eso te iba a decir, mucha gente vio en él como un héroe, ¿eh?
Bueno, es
mucha
que dejó,
gente, ¿eh?
Es que el tío se llevó los 300 kilos, pero dejó para las nóminas de los compañeros de la empresa. Tremendo, bueno, el Robin Hood. Oye, que ya me han puesto la
claro,
música.
Claro, es que te lías mucho,
me tengo que ir, Hace un año, Dani Martín, ¿vale?, hablaba sobre la enfermedad cutánea que padece, la rosácea, que le provoca como una especie de enrojecimiento en la piel. Pues estos días volví a hablar sobre esto. Dani ha subido una foto a las redes sociales para dar visibilidad a esta enfermedad. El cantante comenzaba diciendo, no estoy enfermo, de la cabeza un poco, pero mi piel es así. Sus seguidores han apoyado al cantante y le han dado las gracias por abordar el tema con tanta naturalidad. Y es verdad que hace muy bien, pues porque hay mucha gente que lo sufre, que lo mismo tiene un poquito de complejo, y al ver que un cantante famoso
lo cuenta con normalidad,
como que se desinhibe.
Pues claro que sí. Oye, vamos a escuchar un poquito del Canto del Loco. Te recuerdo el teléfono del estudio, 950-6006. Llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles ahora, porque además te puedo diplomar.
Del humilde chalet, con su madre en mis brazos rodeándome, tumbado en esa cama había mi amigo José, en un portarretratos ahí mirándome, pasó lo que pasó y ahora no duermo bien, me hice casi obligado, no sabía qué hacer, espero que lo entienda, que lo sepa ver, fue un momento muy duro, él lo va a entender, y ahora estoy volviéndome aún más loco, que va, lo que yo estoy es un poco más nervioso.
A 27 ponedores estamos de alcanzar hoy los 43.100. Sería increíble que lo consiguiésemos con los oyentes de la primera hora, con los ponedores de 4 a 5. Así que vamos a apretar un poquito a ver si lo podemos conseguir. Gracias Pablo Celude Sánchez por seguirnos y por estar con nosotros, al igual que Manuel Lago, que nos acaba de seguir, o Rubén Juan Carlos Saltor y Raúl Solana y Sonia Miranda. Mil gracias. Más ponedores que nos acompañan para poner las calles a este jueves 3 de octubre. Vamos a hablar con Francisco, un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, 950-6006. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿por dónde andas, hermano?
Pues ahora mismo en Mercagranada estoy.
¿En Mercagranada ahora mismo?
Sí.
Ajá, ¿estás descargando o cargando?
Estoy esperando para descargar.
Ajá, ¿y qué llevas?
Traigo alimentación.
¿Y de dónde la has recogido?
En Antequera, en el almacén de Abasto Sur.
Ajá, ¿y qué es alimentación perecedera?
Sí, vamos, traigo de todo.
¿Por ejemplo?
Congelado,
¿sí?
Seco y refrigerado.
Ajá, qué bien. ¿Y dónde la tienes que dejar aquí? ¿Quién te lo está esperando?
Los que llevan la logística aquí en Mercagranada de Abasto Sur.
Ajá, ¿y cómo vas a descargar el camión? ¿Cómo se baja la mercancía de tu camión a Mercagranada?
Aquí con una transpaleta manual.
Uh-huh. Y tienes ahí a gente que te está esperando, ¿no?
No, yo estoy esperando a la gente.
Sí, pero allí cuando tú llegues la gente está esperando para sacarte la mercancía del camión.
Sí, claro.
Ajá. ¿Y se tarda mucho en descargar tu camión?
¿Qué va? Esto tardamos 20 minutos.
Y 20 minutos y seguro que coges, te tomas un café y te vas a por otra cosa, ¿no?
Sí, tengo que ir a Jaén a cargar patatas.
Ah, qué bueno. ¿Y esas patatas luego para dónde van?
Para el centro logístico de Mercadona, en Guadix.
Madre mía, o sea que estás todo el día en la carretera.
Sí, vamos, lo que es la noche y hasta mediodía.
Jolín, ¿cuál es la carretera que menos te gusta coger?
La carretera que menos me gusta coger es las carreteras nacionales.
Uh-huh. ¿Pero por qué? ¿Por algo en especial?
Sí, hay muchas curvas. Uh-huh. Yo prefiero autovía para adelante y que ande a 10 kilómetros.
Claro. ¿Y tienes que atravesarlas mucho o son más de autovía?
No, son más de autovía.
Menos mal, ¿no?
Sí.
Menos mal. Y escucha, ¿cuántos años llevas conduciendo?
Pues yo llevo ya desde los 22 que me saqué el camión rígido, el camión rígido.
Ah, qué bien, qué
ahora
bien.
Estoy, ahora mismo estoy con un tráiler.
Jolín, bueno, has ido a más, ¿no?
Sí, claro, ya ves que he ido a más. Yo ya en junio empecé mi actividad en ese autónomo.
Uh-huh.
Empecé en junio.
Ya.
De autónomo. Y ahora mismo estoy teniendo faenilla, gracias Ajá. a Dios.
Francisco, ¿y quién te está esperando en casa?
Pues mi mujer y mi niña.
Uh-huh.
Es una niña pequeña con 2 añillos.
¿Y llevas foto de ellas en la cabina?
Sí, claro, aquí delante mía la veo conduciendo.
¿Y qué sonrisa le pondrás, verdad, las fotos?
Ya ves, sí.
Yo también lo hago. Yo cuando viajo mucho también saco la foto, sobre todo de mi hija. La verdad que te ponen las pilas y te sobre todo te calma un montón verla ahí, ¿verdad?
Sí, sí, eso es una bendición.
Qué bien. Francisco, sabes que te voy a diplomar, ¿no?
Sí, claro, estaba deseando.
Te vamos a mandar el diploma de esta temporada, que es súper chulo, temporada 2019-2020, y además que certifica que eres un ponedor oficial, así que tengas muy buena ruta y te doy las gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias, aquí cuando me llegue el diploma lo pondré aquí en la cabina y ya sacaré las fotos para Facebook.
Venga, genial, cuento con ello, Francisco, un abrazo.
Venga,
hermano.
Gracias, Pulpo.
Buena ruta.
Gracias.
Hasta luego, gracias. 4:46, 3:46 en Canarias, gracias por escucharnos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante.
Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
Que te encontraste aquí hace una semana.
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
A 25 ponedores de alcanzar los 43.100, te sigo animando a que nos sigas para verlo aquí y mencionarte para darte las gracias. Solamente los ponedores activan el día. Es jueves, eso quiere decir que es el turno de Miguel Palazón. Nos presente, bueno, pues esa música que él encuentra fuera del circuito comercial del que todos conocemos, de las que normalmente suenan en la radio, pero estas no, estas son un puntito más.
Estas son únicas.
Estas son palazonianas. Miguel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Aquí vengo una semana más, un jueves más a daros la turra. La semana pasada ya puse al primer grupo que va a sonar esta semana en el Ponedores Fest, pero yo te noté con ganas de más, Pulpo.
Mando un abrazo bien fuerte a un ponedor que se llama Fer Mendoza, que está pasando un mal momento. Fer Mendoza, un abrazo fuerte, ¿eh? Y pa'lante.
Abrazo para él.
Pa'lante y pa'lante, ¿eh? Súbete la música y desconecta, quédate con nosotros. Olvídate de los problemas, ¿vale? Estamos contigo, Fer. Un abrazo, Fer Mendoza.
Hace tiempo que ya no te enciendes al verme. Por momentos te vas, pero no siempre vuelves. Hace tiempo que ya no me atrevo a morderte. No soporto esperar a que cambie mi suerte. Ya no me asusta la verdad, me da pánico.
Me encanta.
Si es que cada vez, mira, la semana pasada dije, Cremalleras es el mejor disco de Sidecars. Pues, como dicen en mi casa, me la envaino.
¿Por qué?
Porque esta canción que se llama Costa de la Morte,
uh-huh,
es del último disco que ha sacado Sidecars,
¿sí?,
año 2017, Cuestión de Gravedad, y para mí es aún mejor. A mí Cremalleras me gusta mucho,
uh-huh,
pero Cuestión de Gravedad, que es este disco, me parece que muestra una evolución, una madurez en este grupo, que en Cremalleras, evidentemente, con 20 años o menos que tenían los componentes, no tienen. Y no pierden la fidelidad a su sonido, a ese pop rock, calmado a la personalidad que le da la voz del cantante, de Juancho. No sé, a mí me gusta mucho este Costa da Morte de Sidecar, del disco, ya digo, Cuestión de Gravedad. Vamos ahora al Reino Unido. Advierto que vamos a bailar mucho, ¿eh?
En esta
semana. Vamos al Reino Unido con un músico que todo lo que toca lo convierte en oro. A mí ya como empieza
me gana, es muy diferente,
tiene un poco de psicodelia, no sé. Algunos fueron escépticos cuando el vocalista de Blur, Damon Albarn, lanzó sobre el año 2000 una banda que decía que era una banda virtual. Eran cuatro monigotes que se ponían a tocar, digamos, en los conciertos a modo de holograma o de proyección sobre una pantalla. Aquello se llamó Gorillaz, aquello se sigue llamando Gorillaz. Uh-huh. 20 años después, estos cuatro dibujos animados, tras los cuales se encuentran pues músicos excepcionales como el propio Albarn, se han confirmado como una grandísima apuesta. Mezclan un poco indie pop, electrónica. Buena muestra de ellos este sencillo lanzado en 2010, se llama Don Camatic, junto al cantante, es hombre, aunque parezca, es una voz
Es un hombre, efectivamente.
Sí, es un chico que se llama Daily, a pesar de que, bueno, la voz deja alguna duda, pero es un chico. Se llama Daily y toca aquí con Gorillaz, Don Camatic.
Gorillaz, en Poniendo las Calles, 4:51.
Fíjate, nos hemos puesto bailongos, ¿vale? Pues vamos a seguir ahí, en la pista de baile.
Superproducción musical, eso está muy bien.
Este sonido así a medio camino entre electrónica, funky con un poquito de sello indie se llama Black and Gold. Es la canción más exitosa de un chico que es australiano, que su padre es portugués, o sea, él tiene sangre portuguesa, y que se crió en Estados Unidos. Se llama Sam Sparrow. Fue publicado esta canción Black and Gold en 2009 dentro de un álbum que se llama como él, Sam Sparrow, en un primer trabajo que tuvo una muy buena acogida, sobre todo en Reino Unido. Pulpo, hay temas, hay canciones que estés como estés, tengas el día que tengas, te ponen de buen rollo.
Interesante.
Pues, en mi caso, esta es una de ellas.
A ver. Tiene espíritu positivo.
Y va creciendo, ¿eh?
Sí.
Ya aviso. Ojo, ¿eh? Pues ya lo dice Tommy Sparks. Ella me hace bailar. She's got me dancing. Es buen rollo. Aquí lo remezcla con un DJ norteamericano que se llama Fury. Tommy Sparks no se prodiga demasiado en lanzar canciones que sean suyas, sí que compone, por ejemplo para grupos como The Prodigy, pero sea como sea, que ningún ponedor suelte lo que tenga entre manos, porque por más ganas que le entren de bailar con ese estribillo.
Hombre, claro. Súper curiosa la canción, ¿eh?
Mola mogollón.
Tiene de todo esta canción, ¿eh?
Mola mogollón. Vamos a cambiar de registro totalmente para rematar este Ponedores Fest con dos temazos clásicos que a mí me encantan. El primero ha sido versionado nada más y nada menos que por 40 artistas. El más famoso, de los más famosos, y a mí el que más me gusta, es este.
Me encanta esta canción de los Animals. A mí siempre me ha costado mucho pronunciar esta palabra.
A ver.
Misunderstood.
Oye, pues muy bien, macho.
Sí, pero muy bien. Con el don't let por delante.
Don't let me be misunderstood.
Don't let me be misunderstood.
Eso es, no me dejes ser malinterpretado, más o menos. O sin más o menos, es eso. Es originalmente obra de Nina Simone.
Efectivamente.
Del año 1964, 20 años más tarde, The Animals hizo esta pedazo de versión. Fueron ellos quienes la popularizaron, quienes introdujeron al principio esa guitarra latina, con ese riff tan curioso, que a mí me lleva a como un duelo al amanecer de bandidos mexicanos, ¿sabes?
Sí.
No soy original porque esa escena a la que a mí me lleva esta canción, o ese riff de guitarra, es lo mismo que pensó, que dio de pensar Quentin Tarantino, el director de cine, porque es la canción que utiliza en la escena final.
En Kill Bill fue, ¿no?
En Kill Bill, sí. En la peli, sí. En la escena final suena esta canción.
Está muy bien, hombre. Qué sonido tan característico tiene esta canción, ¿eh? Estamos a 11 ponedores, a 11 ponedores. Nos quedan 3 minutos para llegar a las 5 de la mañana. 11 ponedores que no nos sigan en Facebook todavía, que lo hagan para conseguir esa cifra, 43.100. Venga, ponedores, hay un apretón.
Y si a batalla, pelea, suenan los Animals en este Don't Let Me Be Misunderstood, también suena a caballería, o suenan a caballería las primeras notas de este auténtico temazo.
¡Qué bueno! Estaba en apunto, para la zona. Me encanta esta banda, hombre.
Going Tomorrow, de los británicos Smokey. Yo descubro música en los sitios más insospechados. Y a estos, que no son de mi quinta, claro, estos son de los 70, nacieron en los 70, siguen haciendo música, pero es un quinteto al que yo descubrí cuando entré en una tienda outlet de ropa y los tenían puestos en el hilo musical. Y yo puse la aplicación esta que coges la canción.
Sí, el Shazam de turno.
El Shazam. Y me dijo, estos son Smokey, son esta canción y es este disco. Y yo los cogí y ahí me enganché un poquito a ellos. Y esto se llama Going Tomorrow, es de 1975 y a mí me encanta, pues es un auténtico cañón.
Pues muy bien, mucha gente descubrió esta banda, los Smokey, gracias a una canción que poníamos en la jungla todos los días, Alice, ¿quién coño es Alice? Y a partir de ahí, bueno, fue una revolución y se conocieron los Smokey. Y es que Smokey es mucho más que esa canción, que ya de por sí es una canción muy grande.
Sí, es una gran canción y este Going Tomorrow está bien. Y nada, si me dejáis volver la semana que viene, pues aquí estaré.
Pues sí, ya puedes ir preparándote las cosas para el próximo jueves, ¿vale?
Venga, vale, me apunto.
Gracias, Palazón. Hasta luego.
Hasta luego.
A 5 ponedores de los 43.100, a la vuelta de actualizar la información, leeré los ponedores que nos hayan seguido. Si te acabas de unir, este programa se llama Poniendo las Calles, estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú eres un ponedor. Fíjate, ahora enseguida vamos a hablar con un ponedor que se llama Nacho Colla, que va a hacer una superprueba física para dar visibilidad a una enfermedad rara, como es la laminopatía. Y atención, porque el grupo Risa va a poner su chispa para que empieces o termines el día pues con una sonrisa. Tiene una canción muy especial hoy con nosotros. Antes Dani Trigo tiene que actualizar la información, yo tengo que actualizar la gente que nos ha seguido
en Facebook. Uy, qué cantidad de mensajes. El de Cris Guerrero, una militar que ahora es guardia civil. Uy, qué bonito. Enseguida te lo cuento aquí en Poniendo las Calles en COPE. Gracias por estar con nosotros.